De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Martes 12 de febrero, dicen los del tiempo, que las horas centrales del día es una jornada primaveral como la de ayer, pero que todavía hace fresco, porque estamos en invierno. Hace fresco no, hace frío. Y hay muchos coches a esta hora, porque es hora punta. Por ejemplo, en la Dirección General de Tráfico está María Herrero. María, buenos días.
Hola, buenos días. Pues sí, complicaciones sobre todo ahora mismo en la entrada a la capital por la M607 en Colmenar Viejo por ese accidente que antes mencionábamos y que genera ya 6 kilómetros de retenciones sentido Madrid. Por lo demás, continúa el tráfico intenso en el resto de accesos por la 6 desde Las Rozas hasta la zona de Puerta de Hierro y Aravaca, y aquí encontramos retenciones en ambos sentidos. También problemas en la entrada por la 1 en San Agustín de Guadalix, en San Sebastián de los Reyes, en la zona de Las Tablas, por la A2 en Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares y Canillejas. También problemas ahora mismo en la entrada a la capital por la A4 en Valdemoro en Pinto, por la A42 en Parla en Fuenlabrada, por la A5 en Navalcarnero en Alcorcón, también en la zona de Campamento, y en la M40 saturación también en la zona de Vicálvaro Coslada hacia la A2, también en Mercamadrid, y en la zona de Villaverde sentido A4 en el barrio de La Fortuna y Pozuelo hacia la A6, y en Valdemarín túneles del Pardo y en Mirasierra ahora mismo en ambos sentidos.
Y en las calles de Madrid, Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Prosigue la hora punta, una hora punta complicada, tanto en sentido entrada como en sentido salida por la Avenida América o el norte del Paseo de la Castellana. Además, hay otros puntos donde el tráfico puede ser también difícil para salir de la ciudad. Es el caso de la calle de Costa Rica, prácticamente desde la Plaza de la República Dominicana hasta el enlace con la M30 con bastantes dificultades. Les recordamos que hay unas obras en la calle de O'Donnell, cerca de Narváez, en sentido centro. Están provocando un estrechamiento de calzada que afectan prácticamente al carril bus y al carril más próximo, dejando libre para la circulación tan solo un carril. En los próximos 10 días estén atentos, porque va a ser un punto a evitar en la medida de lo posible para acceder a la ciudad.
No hay novedad ni en la red de cercanías ni tampoco en la red de metro. Sí hay novedad en las calles de Barcelona y en alguna carretera de Cataluña desde primera de la mañana, con los incidentes y altercados que están provocando grupos de los llamados comités de defensa de la República. ¿Cómo se circula por Barcelona y por Cataluña hasta ahora, Rafa Ribot? Buenos días.
Hola, buenos días, Juan Pablo. Desde nuestra última conexión a las 8 de la mañana, los CDR han tenido tiempo de cortar la diagonal y de dejar libre el paso nuevamente. Por tanto, en estos momentos, por Barcelona, se circula con una cierta normalidad. Eso sí, hay que tener cuidado para acceder a una de las vías principales. Continúa la Gran Vía cortada al tráfico por estas protestas de los comités de defensa de la República. Tampoco se ha podido reabrir completamente el tráfico en la autopista A7, la que une España con la frontera francesa por la Junquera, y hay que sumar un nuevo corte, en este caso en el eje transversal, una de las carreteras principales de la circulación interior de Cataluña, la que une Lérida y Gerona por el norte. Jornada de protestas por el inicio del juicio, con una alteración, afortunadamente, de momento mínima, de la cotidianidad.
Esa es la última hora que llega desde Cataluña, de lo que está ocurriendo a raíz del inicio, dentro de una hora y 26 minutos, del juicio en el Tribunal Supremo a los procesados por rebelión por lo ocurrido en Cataluña en octubre de 2017. Aquí estamos en el tiempo de la tertulia. Manuel Marín, ¿cómo estás? Buenos días, Manuel.
Hola, muy buenos días.
Recién aparcado, Álvaro Nieto, ¿cómo estás, Álvaro?
Buenos días. Buenos días.
¿Qué tal, Juan Luis Sánchez? Juan, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Javier Fernández Arribas, tú dirás.
Juan Pablo, nos hemos desayunado con una noticia que ya veremos qué recorrido tiene, de Moncloa.com, el último affair de la fábrica Villarejo, y es que Al parecer, según esa información, el incendio del edificio Windsor fue provocado para destruir unos papeles comprometedores de FG Valores, el expresidente del BBVA, Francisco González, precisamente, que demostraban cómo pudieron controlar el BBVA, Francisco González. Vamos a ver qué recorrido tienen. Acabamos de desayunarnos con esa información.
Los papeles los han entregado a la Audiencia Nacional, según dicen en Moncloa.com.
Exacto. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Porque hoy es uno de esos días solemnes, trascendentales, para el Tribunal Supremo y también para la democracia, de los que todo tiene que salir bien. Se ha preparado de manera concienzuda todo detalle, se transmite en directo el juicio como ejemplo de transparencia, se han puesto todos los recursos necesarios para que salga bien. No, bien no, muy bien, porque hay muchos ojos pendientes de que salga mal, deseando tener la más mínima excusa para desacreditarlo todo, y no van a escatimar ideas, recursos, propaganda y actos intimidatorios como los inadmisibles cortes de carreteras y calles en Cataluña que nos contaba ahora Rafa, o la presión en el mismo Tribunal Supremo. ¿Qué opinión les merece a nuestros compañeros de tertulia estas horas previas al comienzo de uno de los juicios más relevantes para la democracia en España, sino el que más? En el banquillo se sientan 12 líderes separatistas que tuvieron su responsabilidad en el proceso independentista, que todos pudimos ver en directo por televisión a la luz del día, con unas leyes que vulneraban la Constitución, con desobediencia al Tribunal Constitucional, con la proclamación de la República Catalana suspendida a los pocos segundos y una ley de transición absolutamente inadmisible. Bueno, serán los jueces quienes determinen las responsabilidades y los delitos que en principio les imputan, los de rebelión, sedición, desobediencia, malversación y organización criminal. El juicio comienza en un momento especialmente convulso e inestable en la política española, precisamente porque el gobierno de Pedro Sánchez necesita los votos de los encausados para aprobar los presupuestos generales del Estado que le permitan alargar su permanencia en el poder en el Palacio de la Moncloa hasta el año 2020. Los gestos que ha protagonizado Sánchez han despertado las protestas de la oposición, sobre todo por la figura del relator en una mesa de partidos para negociar una posible solución de la crisis catalana, pero también en el seno del propio Partido Socialista. Con las elecciones municipales, autonómicas y europeas a menos de 100 días, muchos dirigentes socialistas no ocultan su temor a perder el poder en numerosas autonomías y ayuntamientos por la política del gobierno de Sánchez en Cataluña. Algo parecido, dicen, a lo ocurrido en Andalucía. En las últimas horas, el entorno del gobierno ha filtrado la posibilidad de adelantar las elecciones generales al 14 o al 28 de abril. Una iniciativa más de presión a los separatistas catalanes para que apoyen los presupuestos de Sánchez, nos preguntamos. Las horas pasan y de momento toda la atención a esta hora está en el Supremo, pero muchos están haciendo cuentas y viendo cómo les viene eso de elecciones generales el 14 de abril. ¿Cómo era eso, Juan Pablo, de qué tropa?
¿Qué tal te viene a trabajar el Domingo de Ramos, Juan Luis Sánchez? ¿Te viene bien?
Regular. Porque regular.
¿No te viene bien el Domingo de Ramos?
El domingo en general es una cosa. Las elecciones deberían ser en martes, como en Estados Unidos. No, bueno, yo creo que es un día como cualquier otro para el caos absoluto de las elecciones. Quiero decir que de pronto estemos hablando del 14 de abril, me resulta.
¿Y a ti a qué te suena eso de que la agencia es frecuente de repente lo del 14 de abril?
A ver, yo de verdad creo que la derecha muchas veces culpa a Pedro Sánchez de estar haciendo cesiones a los independentistas para mantenerse en el poder, cuando en realidad lo que más está haciendo Pedro Sánchez para mantenerse en el poder es amenazar con elecciones permanentemente, porque no le conviene a nadie, menos a los independentistas, las elecciones, y él sabe que en el momento en el que la cosa se le pone un poco débil, como por ejemplo con la aprobación de presupuestos, él puede sacar la baza de, bueno, pues si no me apoyáis, vamos a elecciones, a ver si gana el PP y os apañáis con él, ¿no? Que es un poco el mensaje que deja traslucir de vez en cuando. Que la agencia EFE tiene constancia de que el gobierno baraja, que es un muy buen titular, la fecha del 14 de abril, hace bien en darlo como noticia, pero yo creo que detrás de esa baraja de cartas lo que hay es un farol.
Ah, ¿es un farol?
Yo creo que sí, pero sé que me voy a comer esto pasado mañana, porque como aquí pasa de todo permanentemente, pero yo en principio creo que Pedro Sánchez no se atreverá a no agotar la legislatura y a ir todo lo más allá que pueda, porque
tenga o no presupuestos.
Tenga o no presupuestos. Ya gobernó Rajoy sin presupuestos.
Álvaro, es un farol.
Sí, sí, yo completamente de acuerdo.
¿Es un farol?
Es un farol y es una broma pesada. Ah. O sea, es una maniobra descaradísima del gobierno para presionar en última instancia a los independentistas a ver si mañana votan a favor de los de la tramitación de los presupuestos. Yo creo que esto
se
no
retiran
tiene
las enmiendas a la totalidad.
Sí, sí, o sea, yo creo que esto no tiene ningún sentido, el gobierno lo sabe, pero lo verdaderamente increíble es que un gobierno se preste a este tipo de maniobras. Es decir, que el gobierno esté especulando y dando una cifra, una fecha en concreto de cuándo serían las elecciones, me parece completamente irresponsable. Un gobierno que debería transmitir certidumbre a los mercados y a la sociedad sobre la situación política española, no sé qué hace, está especulando con una fecha electoral. O sea, o se convocan o no se convocan. Pero esto de ir filtrando fechas me parece una política impresentable por parte de cualquier gobierno.
Además,
esto no
fecha,
se hace de esta manera.
Se puede dar una fecha a largo plazo, como dice Zapatero, que a final de julio del 11 dijo: el 20 de noviembre hago las elecciones, y estábamos en julio, y entre medias, por cierto, se reformó la Constitución, con lo cual uno pudo decir: las elecciones las voy a hacer dentro de 6 meses, y mientras tanto la vida sigue. ¿O no, Manuel?
Sí, claro, la vida sigue. Yo no sé si estoy de acuerdo o no con lo que han dicho.
Porque, a ver.
No tengo ni idea si estoy de acuerdo o no.
A ver, ¿es un bulo, es una broma?
No,
o las dos cosas.
Yo tengo cierta información, lo que pasa que tampoco
sé si está información
contrastada o no suficientemente contrastada. No,
yo tengo
la teoría de que ayer efectivamente se filtra esa fecha del 14 de abril,
sí,
con esta idea que comparto de Juan Luis y de Aloro, ¿no? Y que es una burda maniobra para perpetuar una especie de teatralización de toda esta situación. Además, me parece efectivamente que es irresponsable por los efectos que puede tener de falta de certidumbre, ¿no? Como si esto fuera un juego, ¿no? Como si la estabilidad fuera un juego. Pero claro, es que creo que lo hacen sin saber, es decir, le dan una cierta mitología, una simbología a esa fecha, evidentemente, por el 88 aniversario de la proclamación de la República, que es una cosa que Sánchez, en el efecto propagandístico y demagógico que le da a las cosas, le viene estupendamente, pero claro, alguien le dice: oiga, mire, es que es Domingo de Ramos, es que el Domingo de Ramos hay mucha gente que empieza a marcharse de viaje, hay mucha gente que empieza contratos fuera de sus lugares habituales. Por ejemplo, en las costas hay muchísimas contrataciones ya de etapa de... Iba a haber problemas en las mesas electorales, más allá de lo que significa el Domingo de Ramos, pues en sitios como en Andalucía, en Castilla y León, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de repente, dicen que nadie ha hablado del 14 de abril. Pero alguien ha hablado del 14 de abril, si no, la agencia EFE no suelta un teletipo diciendo que se está especulando con eso. Pero en el ínterin, alguien en Moncloa dice: mire, es que es Domingo de Ramos. Y el siguiente es Domingo de Resurrección, que hay gente volviendo.
Pues nos vamos al 28.
Nos vamos al 28. Fecha que no se ha dicho. Ahora, a lo que voy. Yo tengo... ¿Por qué no estoy de acuerdo, o sí, que no sé si estoy de acuerdo con lo que han dicho?
Aclárate.
Porque creo que estamos en una fase de desgaste de Pedro Sánchez, de su gobierno, que parece irreversible. Es decir, es esa fase en la que entran los gobiernos con una percepción de imagen pues negativa, con una percepción de cierto caos organizativo, etcétera, etcétera, etcétera. Y porque efectivamente la derecha empieza a sumar en los sondeos, ¿no? Por eso lo lógico sería no convocar. Bien, yo lo que me parece... que él tiene más, él le otorga más relevancia, más importancia a ser candidato que a no serlo. Y tengo la sensación de que si no se convocan elecciones generales antes del mes de mayo, podría ser, en mayo o antes de mayo él sería candidato. En otoño no tengo claro que él fuera el candidato del Partido Socialista, en la medida que creo que lo que se está moviendo internamente en el Partido Socialista es un aviso a la espera de lo que pueda ocurrir en mayo. Es decir, yo no tengo... estamos dando por hecho que en el mes de octubre, noviembre o en el mes o en la primavera del año siguiente Pedro Sánchez fuera candidato.
Pero él se blindó, para que no le ocurriera otra vez lo que le pasó en el 16.
Sí, perfectamente.
Le quitó al Comité Federal un montón de herramientas.
Sí, bueno, pero es decir, la militancia, los valores... Todo lo que estoy escuchando en estos días, empezando por Felipe González y terminando no tanto por varones, sino porque... hablas en privado, yo creo que en esta mesa todos hemos hablado en privado con dirigentes socialistas, que no es que sean precisamente de la vieja guardia, sino que son zapateristas convencidos de que, por ejemplo, el Estatuto de Cataluña habría que reformarlo y que no están nada de acuerdo en todo este tipo de medidas que está promoviendo Pedro Sánchez para el Partido Socialista. Entonces, yo creo que él está más calculando eso de ser candidato. Aparte, en fin, los presupuestos generales del Estado. Los presupuestos se prorrogan, efectivamente. Se puede gobernar.
Ya están prorrogados, claro, desde el 1 de enero. Os recuerdo que están prorrogados desde el 1 de enero.
Es automático el proceso.
Por eso. Pero claro, mes y ya está. Y a seguir para adelante.
Yo, no creo que esté pensando mucho en esto que dice Manolo. Pero bueno, todo es posible, la verdad. Lo que sí que tengo claro es que, aunque se está diciendo que la aprobación de los presupuestos o la tramitación de los presupuestos es clave para la convocatoria de elecciones, yo creo que no pesa tanto en el ánimo del presidente del gobierno. Es decir, el presidente del gobierno, si hubiera querido convocar elecciones, lo hubiera hecho a la semana siguiente de llegar a la Moncloa. Y como no lo ha hecho, su interés es estar todo el tiempo que pueda como presidente del gobierno. Y por tanto, a él le va a dar igual si hay presupuestos, si no hay presupuestos, se diga lo que se diga. No es requisito indispensable para mantenerse en la Moncloa a aprobar los presupuestos. Uh-huh. Y por tanto, yo mantengo que él va a estar todo lo que pueda. Y todo lo que pueda es todo lo que pueda. O sea, yo no descarto ni llegar a 2020, sinceramente.
Yo tampoco.
Entre otras cosas, porque hay algunos ministros, y os lo recuerdo porque a veces nos olvidamos de ello, que para ser fichados se les prometió que esto iba a ir para largo. Y no les puedes dejar tirados a menos de un año de haber entrado en el gobierno.
También a Escolano se lo prometió Rajoy.
Bueno, pero te quiero decir que ahí hay un gobierno que ha sido contratado, entre comillas, para estar mucho tiempo en la Moncloa. Y no les va a traicionar, y porque no es la intención de Sánchez irse cuanto antes y convocar elecciones. No es esa su intención. Si es que si lo hubiera querido hacer, lo hubiera hecho el primer día.
Yo estoy de acuerdo. Él ha dicho eso de acortar plazos, que si no hay presupuesto.
Bueno, pero es que yo interpreto el acortar plazos como bueno, pues que en vez de esperar a 2020, pues a lo mejor a finales de este año 19, pues serían las elecciones. Yo lo interpreto así.
No veo
para nada las elecciones en abril, que me parece una tontería, vamos, sinceramente, me parece una broma pesada. Y lo del superdomingo tampoco lo veo, sinceramente, por una cuestión ya casi logística, digamos, de cómo organizar en según qué sitios es unas votaciones con seis urnas, ¿no? Sí. Entonces, creo sinceramente que lo de acortar los plazos es otoño, finales de otoño, digamos, del 19,
o marzo
si
del
acaso,
20.
O, claro, o marzo del 20.
Sí, claro.
No veo para nada ninguna intención. O sea, todo esto, sinceramente, me parece un postureo para presionar a los independentistas, y una vez que no se tramite el presupuesto, pues ya se inventarán algo para seguir adelante.
Y si se tramitan, ni te cuento.
Claro, bueno, si se tramitan, pues ya da por hecho que estamos aquí hasta el 20.
El verano del 20, sí. Juan Luis.
Bueno, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Álvaro. Creo que vamos a 2020, digamos lo que digamos cada día, en cada portada de cada periódico. Solo se me ocurre una razón por la que Pedro Sánchez se arriesgaría a convocar elecciones, y es el desmoronamiento absoluto de PP, Ciudadanos, bueno, no desmoronamiento, división, ¿no? Que las encuestas digan que nos suman, que el PP se hunda muchísimo y que Vox suba, que Iván Redondo, que es el asesor de cabecera, jefe de gabinete de Pedro Sánchez, le diga en la oreja, oye, ¿te estás fijando que si polarizamos con Vox, los que ganamos somos nosotros? Y que nos interesa mucho ir a una campaña electoral ahora porque nos va a hacer subir a nosotros, y sacamos a Franco del Valle de los Caídos y lo hacemos el 14 de abril y hacemos como un gran debate sobre República o vuelta al franquismo. O sea, en ese escenario, que suena un poco rimbombante y lo sería, bastante estrafalario, es el único en el que yo creo que Pedro Sánchez se plantearía hacer unas elecciones. Si de pronto se da cuenta de que puede pasar con el PP lo que le pasó al PSOE en los últimos años con la irrupción de Podemos, y que en ningún caso eso va a terminar con un gobierno de Ciudadanos o del PP. Pero es que eso es tan impredecible con las vueltas que dan las cosas en las campañas electorales, que yo sinceramente creo que tampoco se va a arriesgar a meterse en ese lío,
es que,
aunque le digan que va a tener 3 años más de gobierno. Se va a conformar con llegar a 2020 y luego ya veremos.
Yo en eso estoy completamente de acuerdo. Si juzgamos intenciones, la intención de Pedro Sánchez sería llegar a primavera de 2020. Él lo ha sugerido de vez en cuando.
No, lo ha dicho claramente. Mi intención es estar aquí hasta 2020.
Exactamente.
¿Lo ha dicho?
Yo en eso no tengo...
Hasta junio del 2020 tiene límite.
Claro. Sí. Bueno, que es cuando toca, ¿eh?
Cuando toca, cuando tocan. Que fueron en junio del 16.
Y comparto ese análisis que dice que en nuestra democracia hay y ha habido presidentes de 4 años y presidentes de 2. De los presidentes de 2 van a ser Pedro Sánchez y Leopoldo Calvo Sotelo, ¿no? Y esa teoría existe, es decir, y comprendo la teoría de que un presidente que entra por la puerta de atrás de una moción de censura con 84 escaños no se va a querer ir a los pocos meses por la misma puerta de atrás, forzado por el chantaje del separatismo, forzado por la unión de las derechas, forzado por su propio partido. Ahora, es que comprendo las intenciones y estamos completamente de acuerdo, y sé que su intención es llegar al máximo bien. Lo que creo que no se está valorando suficientemente bien, porque se está formando, es el problema interno, emocional, en el Partido Socialista, que se produjo en el último año de gobierno de Rodríguez Zapatero, donde hay una confluencia de un evidente desgaste. Desgaste que, por lo que dice Juan Luis, de que ahora ocurre todo con muchísima más rapidez, con muchísima más urgencia, los liderazgos se desgastan antes, los liderazgos pierden credibilidad antes, etcétera, etcétera. Yo no sé ahora mismo calibrar el volumen del terremoto interno que puede producirse, de la reacción que puede producirse en el Partido Socialista si en las elecciones de mayo pierden determinadas comunidades autónomas a mano de esa unidad de la derecha, de Ciudadanos o del Partido Popular y de Vox, en sitios como ha ocurrido en Andalucía. Es decir, la percepción que hay ahora mismo en la ciudadanía es una percepción de dicotomía ideológica. Hay derecha y hay izquierda. Y aquí se ha empezado a instalar la teoría de que hay que echar a Pedro Sánchez. Y entonces, claro, él va a aguantar todo lo que pueda aguantar. Pero si parte de esa dicotomía se instala dentro del Partido Socialista porque puedan percibir que empiece a quedar realmente como partido residual, oye, a Pedro Sánchez le puede favorecer, y mucho, y creo que se está viendo en algunas encuestas, la fractura de Podemos. Es decir, hay una serie de factores que yo creo que él sí tiene que medir, y de hecho se está midiendo, y de hecho sabemos también en esta mesa que hay ministros, no solamente gente de la dirección del Partido Socialista, sino ministros que estarían de acuerdo en convocar cuanto antes, porque temen que ese desgaste vaya agrandándose con el paso de los meses.
Ábalos está...
Bien. ¿Está como Ábalos?
Es que Ábalos además es número 2.
Ábalos cada vez que puede dice que, ¿por qué no? Unas elecciones pronto, ¿no? Hasta cuando todavía el gobierno no había empezado a decirlo, fue el primero que empezó a decirlo.
Y la ministra Montero, y la ministra Nadia Calviño, y bueno, hay otros ministros que tienen mucho menos peso, evidentemente, peso político, orgánico dentro del Partido Socialista. Pero os lo digo, en fin, creo que lo sabemos todos aquí, el grupo parlamentario socialista es un absoluto clamor por ir a elecciones. Porque el temor es que el Partido Socialista pierda poder real, autonómico y municipal, que es muy relevante a muchos efectos.
Y en las europeas también. Y además has mencionado ministras económicas, porque más allá del problema que tiene Pedro Sánchez, porque necesita los votos de los nacionalistas catalanes para aprobar los presupuestos, los propios presupuestos en Bruselas están siendo cuestionados, ¿no? Lo siguiente.
Ese es el otro factor que quería vincular.
Ayer fueron los empresarios quienes hicieron cuentas con el déficit y 10.000 millones que pueden acarrear de déficit los presupuestos, además de, y en Bruselas no cuadran porque se han hecho encaje de bolillos para sacar unos presupuestos y además dependiendo y mucho, aunque luego sí hay aspectos que no se han cumplido, del acuerdo que firmaron con Podemos, con lo cual, claro que hay quien quiere elecciones cuanto antes porque gobernar así es muy complicado, ¿no?
¿Ibas a decir, Álvaro?
No, yo iba a decir que efectivamente, bueno, esto de las críticas en el Partido Socialista es verdad que están creciendo, pero hay que también darse cuenta de que la mayoría de las críticas vienen de gente que ya ni siquiera está en el PSOE, es decir, que son ex militantes socialistas o ex dirigentes del Partido Socialista. O sea, son gente que, bueno, que ya está de retirada, que no tienen ninguna influencia ni ningún peso en el día a día de la organización, por mucho que tengan un carácter simbólico. Es verdad que cuando habla Felipe González, pues es muy importante lo que dice, o cuando habla Alfonso Guerra, pero yo creo que ahora mismo el PSOE cada vez se parece más a Pedro Sánchez. Y conforme pasen los meses, yo creo que va a ser todavía más, porque precisamente Sánchez ahora, ¿cómo está utilizando la derrota de Susana Díaz? Para intentar quitarse a Susana Díaz del medio. No sé si lo logrará, pero él va a aprovechar esa derrota para intentar poner a su gente. Y lo mismo va a pasar en las elecciones de mayo. Si consigue después de las elecciones de mayo quitarse de un plumazo a todos esos varones molestos, tipo Lambán o tipo Paje, pues oye, fenomenal. O sea, si él lo que persigue, o sea, yo creo que ya al personaje lo conocemos bastante bien, ¿no? Y él lo que persigue, porque precisamente acaba de escribir un libro que lo titula Manual de Resistencia.
¿Acaba de
o sea,
qué?
Bueno, que va a publicar ahora un libro, ¿no?
El día 19. ¿Lo ha escrito él
bueno,
o Irene?
Lo ha sugerido él. Pero su libro se llama Manual de Resistencia.
Es eso,
y el título no es casual. Él es un resistente.
No es
y él lo que busca es resistir por encima de todas las cosas. Le da igual el partido, el país o lo que sea. Entonces, evidentemente, lo que buscará es sostenerse al máximo el tiempo que sea necesario. Entonces, no veo que esa estrategia de la crítica interna pueda tumbarle. Es más, veo que al revés, que conforme vayan siendo derrotados los demás, él se afianza, porque se quedará como única referencia del partido.
No lo tengo claro, ni creo que... Pero tú sabes la pérdida de poder y de financiación que le supone al Partido Socialista perder poder, si perdiera Castilla-La Mancha, Extremadura, Aragón...
Nada te garantiza que si haces elecciones en abril, en mayo te vaya mejor.
No, ya, pero yo lo digo por las sospechas que hay.
No te lo garantiza, pero vamos a ver, lo que no se puede obviar es que el debate está abierto. No son exdirigentes o que están fuera de la política. Yo no estoy hablando solamente de Alfonso Guerra o de Felipe González. Es decir, Lamán, García Page, Fernández Vara... El señor Puig en la Comunidad Valenciana.
Sí, Javier Fernández en Asturias.
Pachi López está en la ejecutiva del Partido Pachi Socialista. López. Es decir, creo que yo no sé calcular el alcance de... Estamos dando por hecho en nuestro análisis que lo que ocurrió hace 3 años en el mes de octubre o hace 2 años en el mes de octubre en el Partido Socialista... No se va a volver a repetir, porque como además Susana Díaz ha perdido las elecciones y como ella no va a ser ya candidata a secretario general y las primarias las tiene controladas con la letra pequeña Sánchez, etcétera, etcétera, estamos dando por hecho que el PSOE va a ser inamovible. Yo insisto, el PSOE tiene vida propia. El PSOE tiene vida propia y el secretario general, aun teniendo muchísimo poder, no tiene garantizado ese poder. Y es un partido que, conociéndolo un poquito, sabemos que efectivamente es muy dado a este tipo de consideraciones.
Estamos llegando a las 9, estamos en el tiempo de la tertulia. Enseguida estamos en el Tribunal Supremo, donde comienza dentro de una hora el juicio a los procesados por rebelión en el caso del intento de golpe independentista de octubre del 17. Hay, por cierto, ahora mismo una concentración en el Paseo de Recoletos y detrás de una pancarta está el presidente de la Generalitat Torra, el presidente del Parlamento Torrén y un grupo de banderas de la Segunda República.
Es lo que te iba a decir, no se ven esteladas.
No, hay carteles
banderas de Cataluña.
No, son banderas
son
de la Segunda República. La Segunda República.
Son 20 personas.
20 personas. Pero están todos los políticos. Está Joan Tardà, está Ernest Maragall, es un grupo de políticos que están ahí cortando, vamos, están parados, no cortando, no está cortando nada. Están en mitad del Paseo de Recoletos, en la acera, custodiados por la Policía Nacional, y ahí están. Y esa es la imagen ahora mismo en las proximidades del Supremo. Está un poquito lejos del Supremo, pero está cerca. Está próximo el Paseo de Recoletos, como todo el mundo sabe. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Hola, ¿tiene corbatas impermeables y con cortafríos?
¿Perdón? Si eres urbano y salvaje a partes iguales, te presentamos el nuevo SUV Ford EcoSport totalmente equipado por 125 euros al mes. Con navegador, pantalla táctil de 8 pulgadas, control de crucero, luces LED, sensor de parking, cristales de privacidad, todo por 125 euros al mes. Entrada 4.289 euros, cuota final 7.385 euros, 49 meses, 9,33% TAE, financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
En El Enfoque buscamos la verdad, buscamos la noticia. Y salimos a buscarla allá donde esté, pendientes de la última hora.
Recuerdo esa noticia, Isabel Díaz Ayuso, candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid.
Lo hacemos con voces autorizadas, analizando cada situación y cada momento.
A mi izquierda tengo a Rita Maestre. Rita, ¿qué tal? Muchas gracias.
Muy buenas noches.
José Luis Martínez Almeida. ¿Qué tal, José Luis?
Muy bien, muy buenas noches.
Luis del Olmo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Luis. Qué alegría, de verdad, que hayas vuelto. La radio te llamaba.
Todo para ustedes, los oyentes, que sabemos que son educados, audaces e inteligentes, cuidándoles y cuidando lo que más nos gusta, la radio.
Con una sonrisa cómplice, Victoria Prego me guiña el ojo diciendo qué bonita música.
Analizando las claves de hoy y las del día siguiente.
Javier Bardomingo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Alguna sorpresa en la prensa de mañana? Por eso, les espero cada día de 8 a 12 de la noche para poner el enfoque en lo que de verdad importa, aquí, en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid, con Manuel Marín, Juan Luis Sánchez, Álvaro Nieto y Javier Fernández Arribas. Contamos la última hora, lo que está ocurriendo, dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos. David Herráez.
En una hora, a las 10 de la mañana, comienza en el Tribunal Supremo el juicio por el proceso independentista catalán. A las 7 y 20 minutos de la mañana se iniciaba el traslado de los líderes independentistas. A esa hora salían de la cárcel de Soto del Real los 7 acusados hombres. Y minutos después, sobre las 7 y media, salían en otro furgón de la Guardia Civil, en este caso de Alcalá Meco, Carme Forcadell y Dolors Bassa. En la plaza de la Villa de París, en la sede del Tribunal Supremo, permanece la unidad móvil de Onda Madrid. Allí es la expectación hasta ahora máxima. Gloria García Talavera, cuéntanos.
Buenos días. Y se siguen desplegando más medidas de seguridad. Se ha establecido, por ejemplo, un amplio perímetro de seguridad alrededor del edificio de este Tribunal Supremo y se pregunta a cada uno de los ciudadanos que acceden, por ejemplo, por la calle de Marqués de la Ensenada, a qué edificio van. Los acusados encarcelados llegaban poco después de las 8 hasta estos calabozos de la Audiencia Nacional y se ha prohibido, como contábamos, cualquier concentración o manifestación en torno o delante a este edificio. Por eso a esta hora también hemos visto cómo la protesta convocada por la Asamblea Nacional Catalana se está desarrollando en la confluencia de Recoletos con Bárbara de Braganza. La expectación es máxima, 600 periodistas acreditados, 50 de ellos internacionales, y se va a ofrecer señal en directo del juicio para que haya la máxima transparencia. Ya en el interior también se encuentran las 50 personas que han madrugado para asistir como público. Los escuchamos.
Queremos presenciar el juicio más importante de la historia de la democracia española. Queremos ver si existe una independencia efectiva del Poder Judicial y no está sometida al Poder Ejecutivo.
Es absolutamente un día histórico y es el foco de Europa. Aquí estamos en el meollo.
El juicio que hoy comienza se va a celebrar en la sala de plenos y estará presidido por el juez Marchena. Está previsto, tal y además como marca el protocolo, que en la entrada principal del Tribunal Supremo el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, reciba al presidente de la Generalitat, Quintorra.
Quintorra y Pere Aragonès, el vicepresidente catalán, tienen previsto, como decimos, acudir a la sede del Alto Tribunal. Ahora mismo se encuentran en pleno paseo de Recoletos detrás de una pancarta en la que se puede leer: decidir no es delito. Además, están con banderas republicanas. Junto a ellos también el presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, que en una entrevista en Radio Nacional hace unos minutos ha asegurado que no va a ser, dice, un juicio con todas las garantías.
Justicia y democracia. Justicia para hombres y mujeres que lo único que han hecho es poner las urnas, poner en manos de las catalanes y de los catalanes y las catalanas el derecho a decidir su futuro y, por lo tanto, justicia desde un punto de vista democrático, porque lo único que hicieron fue poner las urnas y esto nunca es delito en democracia. De hecho, no es delito en el Código Penal porque se despenalizó en 2005 la celebración del referéndum. Por lo tanto, lo que esperaría es la absolución absoluta. Hasta ahora hemos visto una vulneración sistemática de sus derechos fundamentales, de sus derechos individuales. Por lo tanto, esto nos hace pensar que no será un juicio con todas las garantías.
Y este martes se cumplen ya 14 años del incendio de la Torre Windsor. Según publica hoy la web Moncloa.com, fue provocado. El fuego destruyó documentos que conservaba Deloitte en su despacho del edificio sobre la agencia de valores del expresidente del BBVA, Francisco González, y que debía entregarle dos días después a la Fiscalía Anticorrupción. En cuanto al tiempo, este martes veremos el sol, ya lo estamos viendo. Esto hará que las temperaturas suban, llegaremos a los 16 grados. Tenemos ahora mismo 2 grados en la sierra, 4 grados en Madrid capital y 3 en la zona sur. Acabamos con el tráfico, como siempre, miramos a las calles de Madrid. Ayuntamiento, María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Pues ahora mismo en las carreteras de la región encontramos todavía saturación en los accesos, sobre todo por la M607 por un accidente que se ha producido en Colmenar Viejo y genera de momento 8 kilómetros de retenciones sentido Madrid. Todavía queda también saturación en el resto de accesos por la A6 de Majadahonda, también en el Plantío, en la zona de Aravaca, en ambos sentidos. También problemas todavía en la entrada por la 1, en la zona de Las Tablas, por la 2 en San Fernando, en Henares y Canillejas, también por la 4 en Valdemoro y en Pinto, por la 42 en la zona de Parla por la 5 en Móstoles, al Alcorcón y también en Campamento, y también complicaciones como no en la M40. Lo peor lo encontramos en el barrio de La Fortuna, la zona de Ciudad de la Imagen, sentido A6, y en Valdemarín, túneles del Pardo ahora mismo en ambos sentidos. También retenciones en la zona de Villaverde hacia la 4 y en Vicálvaro, Coslada, también la zona de Canillejas, todo sentido A1.
Bueno, una vez que María Herreros desde la DGT nos ha informado del tráfico en las carreteras, miramos ahora sí a las calles de Madrid, a las calles de la capital. Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Todavía queda una circulación más complicada en algunas zonas de la ciudad. Destacamos por obras en el cruce de O'Donnell con la calle Narváez, retenciones de entrada por la prolongación de O'Donnell, que se prolongan hasta casi la zona del puente sobre la M30. Por lo tanto, conviene evitar en la medida de lo posible esa incorporación, esa entrada a la ciudad por la prolongación de O'Donnell. Repetimos, hay obras que estrechan la calzada en el cruce, en la zona próxima a la calle de Narváez. Por otra parte, hay retenciones también en la entrada por la cuesta de San Vicente. Hace pocos minutos que ha sido retirado un vehículo que estaba averiado en esa entrada, pero todavía quedan problemas. Y otro punto que vemos también bastante saturado, en este caso de salida, la Avenida de América, arrastra un tráfico muy lento.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 6 minutos. Estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid con Manuel Marín, Álvaro Nieto, Juan Luis Sánchez y Javier Fernández Arribas. Enseguida estamos en el Tribunal Supremo, en los alrededores del Tribunal Supremo, contándoles lo que está ocurriendo. A las 10 comienza el juicio. Antes, Ignacio González Vega, portavoz de la Asociación Jueces para la Democracia. Buenos días, señoría.
Buenos días.
Hemos escuchado ahora mismo lo que ha dicho el presidente del Parlamento Autonómico de Cataluña, Roger Torrent, diciendo que comienza un juicio sin garantías. Yo no sé si quiere usted responder a esto, porque no sé si es una obviedad que tiene garantías el juicio en España o no.
Pues sí, evidentemente hay que insistir por ello en que la justicia española es una justicia, un sistema judicial que está al nivel del resto de los sistemas judiciales europeos. Es más, hay datos que pueden revelar que tiene, bueno, que está en mejores condiciones que algunos, porque para empezar, simplemente la retransmisión en directo y en streaming, esto que va a suceder a partir de hoy, es algo que no está permitido en otros países de nuestro entorno, como por ejemplo en Alemania. Y hablando de las condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, simplemente decir que comparando España con Francia, bueno, pues Francia ha sido condenada con 6 años más de antigüedad en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a más de 700 sentencias, mientras que España solamente lo ha sido en 103 casos.
Cuando se habla de vulnerar los derechos individuales, lo que se está indicando es que cuando termine este juicio se va a recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque se han vulnerado los derechos de los procesados.
Bueno, eso dependerá mucho del resultado del juicio. Si es un resultado que sea favorable a las defensas, pues lógicamente se aquietarán con el resultado. Será en tal caso la acusación quien recurra. Si es al contrario, bueno, pues las defensas tienen todavía el Tribunal Constitucional y una vez agotada la vía judicial a nivel estatal, pues pueden recurrir como una garantía más que brinda el sistema español al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
¿Pero tiene usted la impresión que al final se va a juzgar como se juzga en España?
Evidentemente, se va a juzgar como se juzga en España. Que no hay otra forma de juzgar en España que es con sometimiento a la Constitución y a la ley. A partir de ahí, bueno, pues, en fin, lo que estamos oyendo es, por parte de las defensas, bueno, pues algo que forma parte de su estrategia, ¿no? Decir que si el tribunal no es imparcial, decir que la justicia no es independiente, decir también una versión muy parcial de los hechos, porque claro, aquí no es solo poner urnas lo que se está enjuiciando, aquí es desde una declaración de independencia, unas leyes de desconexión, una ley de referéndum que para empezar fueron declaradas inconstitucionales, y a partir de ahí es lo que llama a la fiscalía una estrategia planificada. Eso es lo que ahora se tendrá que acreditar en el acto del juicio. Si existe tal estrategia planificada o no. Si ha habido violencia imputable a los acusados o no. Si en el caso de las concentraciones que se produjeron en la Consellería de Economía el 20 de septiembre, ¿era un asedio o era una protesta pacífica? Todos estos extremos y algunos más son los que van a ser objeto de juicio. Estos son los hechos que se presentan en el juicio. No es solo poner unas urnas.
Y vuelvo a las formas. Si usted le pide a alguno de los procesados declarar en catalán contra autor, ¿usted lo admitiría?
Pues obviamente, ellos tienen el derecho y lo saben perfectamente, tienen el derecho a expresarse en cualquiera de las dos lenguas, en castellano o en catalán, porque es su lengua vernácula. Y de hecho, el tribunal tiene preparado el sistema de traducción simultánea sucesiva. Pero bueno, hasta ahora lo que sí se ha visto es que en todos los casos han declarado en castellano, pero no sería inconveniente.
Dígame, y una cosa más, y a ustedes, como Asociación Jueces para la Democracia, ¿qué les parece que haya un partido político, suele ocurrir en muchos procesos, en este caso un partido político como Vox, personado y actuando como acusación popular? ¿A usted qué le parece?
Mire, a mí, sea el partido político que sea y sea en el juicio que sea, a mí siempre me parece una anomalía que una formación política esté ejercitando las acusaciones populares, insisto, en cualquier juicio y cualquier formación política. Aquí el riesgo que hay de esa relevancia mediática y ese potente altavoz que van a brindar estas tribunas es que se ha aprovechado desde la acusación popular e incluso desde las defensas para adulterar el debate jurídico e introducir un discurso genuinamente político.
Ignacio González Vega, portavoz de la Asociación de Jueces para la Democracia. Gracias por estar en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Gracias.
Gracias a vosotros, como siempre. Buenos días.
Raimundo Prados, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. ¿Cómo está, señoría? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y a usted qué le parece que haya un partido político en este juicio, como en otros, pero en este caso Vox, en este juicio tan relevante que va a empezar en el Supremo a las 10 de la mañana?
Pues mire, yo discrepo de mi compañero, de Ignacio González Vega, porque la ley establece quién puede personarse como acusación particular, como actor privado, como acción civil, y por tanto, si en la actualidad hay un partido que está ejerciendo la acusación particular, es porque la ley se lo permite. Y si la ley se lo permite, hay que respetarlo, sea ese partido o sea otro cualquiera.
¿Y usted cree que eso mejora la calidad de nuestro sistema, que los partidos se puedan personar en juicios?
Bueno, mire, son unas preguntas, una pregunta muy técnica que cada uno podemos tener una opinión muy particular. Yo lo que sí quería destacar en esta mañana es que se va a juzgar a unas determinadas personas, es un juicio muy mediático, pero no hay que olvidar que hoy se van a juzgar a muchas personas en España. Se van a tratar muchos temas judiciales, se van a hacer muchas actuaciones judiciales, y efectivamente para las personas que van a ser juzgadas, incluso en el ámbito internacional va a tener repercusión. Pero esta es que para las personas, para los españoles, para los ciudadanos, que se van a juzgar hoy en sus ámbitos, también va a tener mucha relevancia su juicio. Y por tanto, lo que queremos es que a la justicia se le dote, no únicamente en el Tribunal Supremo, sino en todos los órganos, de medios suficientes y de mecanismos y herramientas suficientes para que sea pronta, para que sea rápida, para que sea eficaz.
Pero entienda usted que el foco está puesto donde está puesto, y yo no sé si eso le preocupa a usted más que otras cosas, es decir, que haya tanto foco en el Tribunal Supremo y que el examen sea tan exhaustivo en el Tribunal Supremo. Alguna carga política tiene el asunto, ¿no?
Sí, evidentemente, todo esto se monta porque hay un trasfondo político que se le ha querido dar, pero hay que reiterar y hay que insistir en que aquí no se está juzgando un tema político. Hay unas personas sentadas en un banquillo porque aparentemente hay indicios racionales de criminalidad de que hayan podido cometer un hecho delictivo, un hecho penal, y eso es lo que se está juzgando, con independencia de que efectivamente pueda tener, por parte de algunas personas, puedan haber manifestado que esto encierra un tema, una cuestión estrictamente política, pero los jueces no juzgamos a los políticos, los jueces juzgamos hechos, y juzgamos hechos penales en este caso.
Y le formó también una pregunta que le hacía su compañero anteriormente, relativa a si se cree usted que ahora mismo van a intentar los procesados o los políticos independentistas que están acudiendo ahora mismo al Tribunal Supremo, el presidente del Parlamento de Cataluña, hecho que es un juicio sin garantías, a que se examine la calidad de la justicia española y que todo esto acabe en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que se ponga en cuestión el procedimiento, no el fondo de la cuestión, sino el procedimiento. ¿Teme usted que eso, que este juicio acabe en eso?
Bueno, si es que no hay que temer, es decir, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en cierto modo forma parte también de nuestro ordenamiento jurídico, porque así lo hemos establecido en determinados tratados, y perfecto, la gente está en su derecho de acudir a los órganos jurisdiccionales que entienda oportuno. Es decir, lo que pasa es que aquí se está poniendo ya la B venda antes de la herida, antes sí. de que se sepa qué va a ocurrir, antes que se sepa cuál va a ser el veredicto, ya se está pensando en acudir a otras instancias. En cuanto a que se han podido cometer pues circunstancias procesales que no son conformes a la normativa europea, a la normativa internacional, yo me suena, perdón, la expresión es un poco a chino, no sé en qué se ha podido cometer una actuación en un determinado momento de la instrucción o procesal que haya vulnerado la ley de enjuiciamiento criminal o que haya vulnerado la Constitución, no lo sé a qué se refieren exactamente.
¿Qué es lo que más le preocupa para terminar este juicio de estos 3 meses? ¿Qué es lo que más le preocupa?
Pues mire, yo reitero e insisto y vuelvo a decir lo mismo. Voy a poner un ejemplo que puede parecer una cosa muy simple, pero en cierto modo para que lo comprenda la gente. Si hay que hacerle una operación de corazón a una persona muy importante, es evidente que la revista se va a estar preocupándose se va a preocupar la gente pues cómo va a salir la operación de esa persona tan relevante. Pero es que se van a hacer operaciones de corazón todos los días a personas más desconocidas y también es importante que esa operación salga bien, que salga con vida y que se realice de manera adecuada. Eso es lo que me importa. Yo sé que el juicio del Supremo con 7 magistrados con mucha experiencia se va a hacer como tiene que hacerse, aplicándose la ley. Pero a mí lo que me preocupa es el resto de órganos jurisdiccionales en España que todos los días, vuelvo a decir, juzgamos y juzgamos a personas, no juzgamos a papel.
Raimundo Prado, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Gracias por estar con nosotros unos minutos en Buenos Días Madrid, Onda Madrid. Que le vaya bien. Gracias, señoría. Adiós.
Adiós, bueno.
Ha entrado ya en el Tribunal Supremo porque asiste como público el presidente de la Generalitat de Cataluña. Si no me equivoco, ha entrado hace un momento Quintorra. Lupe Ortiz, ¿cómo está siendo la llegada de todos los del público, de los que participan en el juicio? ¿Dónde estás, Lupe?
Pues, aunque resulte difícil de creer, estamos todavía intentando acceder al tribunal, sí. Algo que a mí en concreto me ha costado hasta el momento casi hora y cuarto. Va todo muy ralentizado y somos muchos, muchísimos periodistas sí. los que queremos acceder por la misma puerta, por la que lo hacen también los abogados y los acusados que están en libertad. Hace unos minutos llegaba, por ejemplo, Santi Vila acompañado de su abogado de Pau Molins y hace unos minutos también, como comentabas, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, en coche accediendo hasta la entrada de la fachada principal del Supremo, donde como autoridad se le recibe y se le acompañará a la sala donde se va a celebrar el juicio. En los calabozos de la audiencia están ya también los 9 presos preventivos en la Audiencia Nacional, porque aquí en el Supremo no hay calabozos. En breve van a ser conducidos en coche para hacer ese trayecto de apenas 400 metros, todos en breve, Juan Pablo, en sus puestos para que arranque el juicio. Ni hoy ni mañana vamos a escuchar aún a los acusados, porque primero se van a plantear las cuestiones previas, una fase que las defensas van a usar para denunciar la vulneración de derechos por aquello de que consideran esto un juicio político, una persecución, una criminalización del independentismo. El tribunal puede resolver esas cuestiones después de que se planteen o esperar a hacerlo ya en sentencia. El Salón de Plenos, sala solemne del Alto Tribunal, acoge el juicio al procés, donde se va a dar respuesta penal al desafío separatista. Hoy comienza todo. ¿Cuándo acabará? Es una incógnita. El tribunal quiere que el final llegue en 3 meses. Veremos, porque frente a esa intención está la de los acusados, que han intentado dilatar todo lo posible e imaginable el proceso, que por fin comienza. 12 líderes soberanistas en el banquillo de los acusados, penas de hasta 25 años de cárcel y una cuestión fundamental a dilucidar, si el pulso independentista fue o no violento. De eso dependerá que la condena, si la hay, sea por rebelión o no.
Pues es la primera crónica que hace Lupe Ortiz en este proceso. Para los oyentes de Onda Madrid, seguiremos escuchando sus informaciones de lo que vaya sucediendo en este juicio. Con las cuestiones previas en esta jornada, ¿tú tienes alguna cuestión previa, Manuel Marín? Tú que has hecho cola para entrar en muchos juicios. ¿Tienes alguna cuestión previa en este día de las cuestiones previas?
No, yo...
¿De lo que vas escuchando?
De lo que voy escuchando es que todo se tiene que juzgar y resolver de la manera más natural posible. Yo sé que es un juicio con unas connotaciones políticas, como se ha dicho aquí, que tiene una expectativa descomunal, pero me consta perfectamente el ánimo de los 7 magistrados que hay en esa sala de haber hecho abstracción total, ¿no? Yo ayer tuve ocasión de hablar con uno de ellos y me decía relax total, era la
bueno,
la...
Marchena dijo públicamente tiempo de silencio.
Tiempo de silencio ayer en la entrega de un premio, efectivamente, claro, tiempo de silencio. Vamos a ver, el tribunal tiene clarísimo que, como en todos los juicios que empiezan con cuestiones previas, tiene clarísimo, uno, que los abogados van a poner de manifiesto la falta de imparcialidad, no solo del propio Marchena, sino de otros miembros de la sala. Dos, la segunda cuestión previa, vulneración sistemática de derechos fundamentales, ¿no? El derecho a un juicio justo, la vulneración de la presunción de inocencia por parte del instructor, etcétera, etcétera. Luego se va a intentar también en las cuestiones previas deslegitimar o incluso anular parte de la práctica de la prueba, ¿no?
Pero esto es lo normal, ¿no? En cualquier procedimiento que me diría señoría Prado. Esto es lo normal en cualquier juicio.
Esto es lo normal, claro. Siempre hay unas cuestiones previas para ver si durante la instrucción o al inicio del juicio ha habido errores o ha habido efectivamente vulneración de algún tipo de derecho que ponga en cuestión tu garantía, pues, de presunción de inocencia, o que no has tenido una instrucción justa, o que el tribunal efectivamente pues puede estar contaminado por algo, o que sencillamente ha habido algún elemento de práctica nueva entre la instrucción y el juicio que permita ver, por ejemplo, pues que los hechos se han prescrito o que están sometidos a algún tipo de doctrina. Por ejemplo, siempre se habló en otros juicios de la doctrina Botín, y que previamente a la celebración del juicio tienen que dilucidarse, ¿no? Aquí de lo que se va a tratar básicamente es de poner de manifiesto que hay una parcialidad del tribunal para que en su día el Tribunal Constitucional, por la vía del recurso de amparo, o bien por la vía del recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se pueda sostener efectivamente que no hubo imparcialidad y que el juicio es nulo de pleno derecho, ¿no? Y luego recordaba nuestra compañera que está allí ahora mismo de Onda Madrid.
Intentando entrar.
Es prerrogativa del tribunal resolver esas cuestiones previas antes. Hoy no creo, no, porque hoy seguro que no, pero normalmente va a ser antes de la fase testifical, antes de que empiecen a declarar los testigos, o bien, que es lo que suele hacerse, que tradicionalmente suele hacerse, es cuando se dicte sentencia, al final, dentro de unos meses, dan respuesta a esas cuestiones previas, que la respuesta ya habrá sido evidente en la medida en que se ha seguido celebrando el juicio, ¿no? Pero es verdad que hay que recordar que hay cuatro fases en cada juicio, ¿no? La fase testifical, que es cuando, bueno, esta fase de cuestiones previas, pero la fase testifical, que es cuando no declaran. Dos, la fase documental, que es cuando se ponen de manifiesto todos esos documentos que ahora se quieren deslegitimar por parte de las defensas. Por ejemplo, se dice, mire, ¿cómo va a ser imparcial un documento hecho por la Guardia Civil o por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que dice que hubo violencia cuando ellos han sido parte, porque ellos son los que han generado violencia, sí, con la ciudadanía catalana? Es decir, se va a tratar de deslegitimar, de anular parte de la prueba documental. Y luego, en tercer lugar, hay una fase que es la fase pericial, donde unos peritos, unos expertos independientes, pues tienen que valorar determinadas circunstancias. Y finalmente está la fase de informes, que es la de conclusiones. Ya se llega a la conclusión de que, después de lo visto durante el juicio, mantengo mi pena o la reduzco, o veo que esto no ha quedado tan potenciado como yo querría, entonces reduzco la pena o pido la libre absolución si son las defensas, etcétera, etcétera. Y acabará el juicio, pero yo no tengo la menor duda de que es un tribunal imparcial, con rigor, profesional, y que no se va a convertir en absoluto la sala de juicios, no se va a permitir en un espectáculo circense del independentismo.
A ver, cuestiones previas por aquí.
Yo tenía una pregunta para Manuel. Eso que acabas de decir, ¿se corresponde con que el señor Torra pueda entrar con un lazo amarillo que representa lo que representa?
Ha entrado,
Por eso.
Así,
Porque, por ejemplo,
ha entrado, no sé qué pasa dentro.
Si tuvieras,
lo que hemos visto de fuera, ha entrado tranquilamente.
Si fueras con una insignia del Atleti o del Real Madrid, pues no creo que haya problema, pero
no lo sabemos.
Si vas con una cruz gamada, no sé, seguro que no te dejan llevarla.
Hombre, tú y yo sabemos que eso es una provocación. Entonces, a partir de ahí, el tribunal tiene que medir hasta qué punto quiere generar un conflicto más o menos artificial a la hora de... No, han prohibido a Torra entrar con un lazo amarillo. El señor Torra va como público pero va como público a una zona que ha preparado el tribunal específico para autoridades.
Y se la ha recibido como tal, ¿eh? Como y autoridades, esa, ¿eh?
Claro, pero tú imagínate que en
como
vez
autoridad,
de...
autoridad, ¿qué es? Quiero decir.
Exactamente, además le ha recibido el presidente del Tribunal Supremo.
Por eso.
Tú imagínate, Javier, que en vez de un lazo amarillo hubiera llevado una corbata amarilla, que no deja de ser un lazo gigante amarillo. ¿Qué le vas a decir? ¿Que se lo quite?
Claro.
No tiene sentido.
A ver, pues cuestiones previas por este, por esta banda.
Bueno, yo lo que estoy viendo es un tribunal, y digo viendo porque también los compañeros de Telemadrid están emitiendo imágenes en directo, de un auténtico foco político, ¿no? Yo ahora me rebotan en la cabeza todas esas veces que hemos escuchado que no hay que interferir en la vida judicial, y estoy viendo un montón de líderes políticos en la puerta de un juzgado de uno y otro signo para escenificar una batalla política en la puerta de un tribunal. Pocas veces he visto yo tantísimo despliegue de personalidades políticas. Estamos hablando del presidente de la Generalitat de Cataluña, pero también de líderes políticos. Acabo de ver a Santiago Abascal llegar. Estamos viendo manifestaciones en uno y otro sentido, aparte de todos los compañeros periodistas que están, que eso sí, están haciendo su trabajo. Bueno, pues esto ayudará, y digo ayudará con toda la mala intención, a polarizar aún más la situación y a hacer fuertes los extremos, y luego esos extremos se quejarán de hay que ver la polarización y los extremos. Yo creo que hay que llamar un poco la calma, hay que dejar que los jueces hagan su trabajo una vez metidos en el lío en el que estamos. Ya sabéis que yo pienso que rebelión no hay, pero no voy a decidirlo yo, que lo decidan ellos. Claro. Y en todo caso, me preocupa ver una cola de gente para entrar en un juicio. No tengo muy claro todavía hacer qué, porque aunque tenga todo el derecho del mundo esa gente a estar en el juicio, porque así es el formato del juicio que nos hemos dado, me da la sensación de que va a ser un juicio bronco y que vamos a ver poco menos que un espectáculo, salvo que el tribunal sea capaz de contenerlo.
Nos decía el portavoz de Jueces para la Democracia que en Francia no permiten las cámaras como aquí se va a transmitir en streaming y en directo.
Bueno, a mí el streaming me parece más o menos bien, o bien del todo. Tengo más dudas con el tema del público en una situación tan excepcional como esta, donde estamos viendo a gente que va a la puerta a hacer declaraciones judiciales. Que digo, no es que me parezca mal siempre, pero creo que tenemos que tomar nota cuando haya manifestaciones en la puerta de los juzgados en casos, yo qué sé, de violencia machista, pues no nos llevemos las manos a la cabeza. Digamos que están presionando y interfiriendo en las decisiones judiciales, porque yo lo que estoy viendo aquí es tanto o más presión que en esos casos, porque estoy viendo a líderes políticos y representantes de autoridades que van de público a un juicio.
La Generalitat de Cataluña y el Parlamento catalán están ahí.
Al final, se han juntado.
En el caso de Vox es que son acusación particular.
Sí, hombre, pero tendrá que el abogado, ¿no? Porque no sé, no entiendo que haga Santiago Abascal.
Es que el abogado es...
El abogado es
Ortega Smith.
Ortega, no Santiago Abascal.
Ortega Smith, no Santiago Abascal.
Sí.
A ver, vamos a ver. Yo creo que lo que se está montando ahora mismo en el Tribunal Supremo es efectivamente el típico circo de comienzo de juicio, que yo creo que irá pasando conforme...
Es otra cuestión previa.
Claro. Es decir, estamos...
Toda la razón.
Estamos ante el inicio de algo que efectivamente se le ha dado mucha importancia, pero como esto va a durar como mínimo 3 meses, pues ya iremos viendo cómo se irá desinflando. Entre otras cosas, porque, vamos, yo conozco perfectamente la sala donde va a ser esto, porque estuve la suerte de hace muchísimos años estar en el caso Segundo Marey, cuando Felipe González estuvo declarando precisamente como testigo.
Como testigo, sí.
Y,
aquella foto robada.
Y la sala
robada
es muy pequeña. La sala es muy pequeña. No sé qué hace toda esa gente de público esperando ahí para entrar, porque en la sala no van
porque
a entrar.
Porque han hecho otra sala más de prensa.
Sí, pero los periodistas.
Caben 50 personas.
Claro, entonces yo creo que la gente, conforme vea que no le dejan entrar porque no hay espacio, porque no se puede y tal, pues irá despidiéndose de estar ahí todas las mañanas haciendo cola en el Supremo. No tiene ningún sentido. Y los periodistas están haciendo cola. Supongo que esta cola irá mejorando los días siguientes, porque al ritmo que van no creo que esto empiece a las 10 de la mañana. Ahí, todos los periodistas están en la puerta de la calle media hora para empezar
decía
el juicio.
Lupe Ortiz, que llevaba hora y media intentando entrar.
Dicho lo cual, sí que me gustaría recalcar dos cosas, porque sí que creo que es importante. Una parte de los procesados, sobre todo aquellos que dependen más de Esquerra Republicana de Cataluña, van a llevar como estrategia, o al menos así lo han hecho ver hasta ahora, una puesta en cuestión de lo que es la democracia española. Yo creo que esto es lo que precisamente se va a ver a partir de ahora. cómo España les va a tratar con todas las garantías. Es decir, la justicia española les va a tratar como cualquier otro procesado y estoy seguro de que ese tribunal, que efectivamente está bastante equilibrado y son todos magistrados de muchísima experiencia y competencia, no les van a dejar pasar ni una. O sea, yo no estoy de acuerdo en que vayan a montar el lío ahí y vayamos a ver un espectáculo día sí, día también. No lo creo porque en el Supremo las tonterías no las permiten fácilmente y supongo que eso lo van a ir encaminando convenientemente. Vamos a ver un juicio como otros cualquiera y probablemente iremos viendo a lo largo de los días cómo probablemente los propios procesados irán entrando ya en una dinámica más de buscar su defensa particular, claro, ateniéndose a el código penal, digamos, que no a hacer declaraciones políticas grandilocuentes, ¿no? Claro. Porque ellos irán viendo es poco que... a poco que se aproximan al final del juicio y que tienen que entrar en el detalle jurídico.
Es que este juicio ya lo vimos en miniatura cuando se juzgó por el ¿qué fecha fue?
Noviembre de 2014.
El 9N, efectivamente, a Artur Mas y a OMS, ¿no?
Aquí una máquina registradora. La fue... Fechas.
No, es que ya es difícil. Y se vio en minoría, se vio este mismo juicio, digamos, en miniatura, ¿no? En mucha miniatura, porque efectivamente ahí se hablaba de una inhabilitación. No estábamos en esta fase.
Y se acaba de confirmar esa sentencia, ha respondido los recursos del tribunal.
Bueno, no se ha confirmado expresamente, se ha confirmado la condena, pero la lo condena, que se ha rebajado perdón. Es la condena. Se rebajó a la mitad prácticamente, de 2 años a 1 año y 2 meses, ¿no?
Sí, correcto.
Que empieza a contar desde ahora, con lo cual no deja de estar inhabilitado Artur Mas hasta 2020, cosa que podía estar ya resuelta si hubiera aceptado la inhabilitación antes, ¿no? Que también eso te da que pensar respecto muchas veces a la necesidad que tienes de recurrir, etcétera, etcétera. La inflamación del juicio evidentemente caerá. Yo estoy seguro de que no habrá cola cuando empiece la fase pericial del juicio, etcétera, etcétera. Y yo creo que el tribunal es plenamente consciente de esta efervescencia pública en estos primeros días y sobre todo cuando vayan a declarar. Pero estoy muy de acuerdo con una cosa que ha dicho Álvaro. Más allá de que el escaparate nos haga ver que es un juicio con unas connotaciones políticas evidentes y que desde fuera de prisión se utiliza de una determinada manera política para presionar a un gobierno o para aumentar el victimismo en las calles de Cataluña, etcétera, etcétera. Ahí lo que hay son sentadas una docena de personas que se están jugando su cárcel, no ver mucho a su familia, más que en vis-a-vis, tener que forzar también una estrategia, pues no sé, de indultos, tener que arrepentirse públicamente, porque si no, no te pueden dar el indulto, desmarcarte de... Es decir, vamos a ver también, creo yo, porque lo hemos visto en muchos otros juicios, grandes juicios de la democracia, cómo hay un factor humano. Y cómo cuando 7 señores con unas puñetas y otros 4 fiscales te hacen una serie de preguntas en torno a tu futuro, tu criterio, tu delito, hay que ver cómo una persona es capaz de resistir. No es lo mismo estar en un casoplón en Bruselas grabándote tweets continuamente o en un plato de televisión que estar delante del Tribunal Supremo a la hora de cómo puedes derrumbarte, cómo puedes desarmarte, cómo puedes plantear tu defensa. Y la defensa jurídica, aquí hay algunos a los que no se les pide rebelión, otros a los que solo se les pide malversación, otros que se les piden 2 cosas, unos que están en libertad, sí. Unos que están en libertad, de los 12 hay 3 que están en libertad, que eso nunca se encarga el señor Torra de decirlo ni de recordarlo, ¿no? Los juicios tienen vida propia.
Y hay 6 en rebeldía. Y hay 6 en rebeldía.
Y hay 6 en
rebeldía.
También
influye en lo que les pase a los que están en el tribunal.
Claro, a mí, en cuanto a expectación y demás, por supuesto, salvando muchísimo las distancias, me recuerda un poco al juicio de Urdangarín, que el primer día era una expectación tremenda por ver llegar a Urdangarín y también a la infanta Cristina, y luego fueron pasando los días y el juicio fue desarrollándose por los cauces que habéis estado diciendo, con una profesionalidad y con una normalidad absoluta, con luego sus sentencias, sus recursos, etcétera, etcétera, ¿no?
¿Alguna cuestión previa más sobre el asunto, Juan Luis, te queda pendiente de todo lo que hemos dicho aquí?
Sí, no, que yo no sé exactamente cuál será la estrategia, evidentemente, de cada uno de ellos, ¿no? Pero sí. Yo sí recuerdo, creo que hay que recordar, que no les sirvió de mucho a casi nadie decir que muchos lo dijeron, bueno, que por supuesto no volverían a hacer lo que hicieron, que por supuesto se acogían a lo que dijera la Constitución. Es decir, ya hubo una humillación necesaria por estrategia de defensa que fue básicamente ignorada. Y que no les ha llevado a casi ninguno de ellos a esperar el juicio desde la calle Libertad, sino en prisión preventiva. No sé cómo va a influir eso en cuáles sean sus declaraciones ahora, porque, bueno, si la conclusión es que si yo bajo la cabeza, admito mi parte de culpa, defiendo otra parte como no culpable y acato que tengo que quedarme dentro de la Constitución y que lo que hicimos estuvo un poquito mal y no sirve de nada, pues no sé si ahora se van a fiar mucho de las conclusiones que pueda sacar el tribunal.
Bueno, no, es que yo creo que aquí son dos cosas diferentes. Arrepentirse del delito no te exime de pagar por él. Es decir, si tú has cometido un delito, pues tendrás que someterte a juicio y ya se verá si te condenan o no.
Esos efectos del indulto,
claro.
Básicamente.
Luego, en cuanto a la estrategia, yo hasta donde tengo información, lo que pasa es que me gustaría ver el juicio cómo arranca, porque esto puede cambiar. Pero la estrategia de defensa, hasta donde yo sé, va a ser diferente. O sea, la gente más vinculada a Esquerra Republicana va a plantearla más en términos de democracia.
Sí.
Y en eso, en ese sentido, hay que interpretar lo que hemos visto hoy, esta manifestación en donde ellos iban con una pancarta que decía decidir no es delito, y con banderas republicanas españolas,
sí,
curiosamente.
Sí, sí,
o sea, ellos van a ir,
sí,
van a ir por el lado de la democracia española está en peligro porque nos quiere procesar a nosotros, sí, por haber montado un referéndum. Y los del PDeCAT, los más ligados al PDeCAT, van a buscar una estrategia más de el detalle jurídico. Es decir, van a ir por intentar evitar por todos los medios lo de la rebelión, por intentar atenuar en todo lo posible las consecuencias que pueda tener para ellos la sentencia. Esto es a priori, porque ya te digo que como tienen abogados diferentes unos y otros, habrá que ver cada uno cómo se va comportando durante el juicio, pero vamos, yo creo que conforme vayan pasando los días, les iremos viendo cómo entran poco a poco en una dinámica que es la típica de un juicio.
Hablabas tú de esa escena de los dirigentes de la Generalitat y del Parlamento Autonómico en el Paseo de Recoletos, rodeado de banderas de la Segunda República. La escena la ha seguido Pablo López. ¿Qué han dicho ahí, Pablo?
Buenos días, pues estamos ahora mismo justo en, como dices, en el Paseo de Recoletos con Bárbara de Braganza, justo donde arranca la calle hacia el Tribunal Supremo. Ha habido declaraciones de diferentes líderes, han acusado de ilegítimo el juicio, han criticado que se esté juzgando la democracia. Quizás las declaraciones un poco más destacadas han sido las del presidente del Parlamento, Roger Torrent, que ha cargado duramente por el hecho de que se está juzgando haber puesto urnas, que se está juzgando la democracia. También ha habido una representante de los movimientos más vinculados al 15M aquí en Madrid, que ha expresado su solidaridad con los presos catalanes, y también ya han citado una manifestación que va a tener lugar el próximo 16 de marzo aquí en Madrid en apoyo al proceso. Esta es la situación. Ha habido algún pequeño conato de polémica con un par de personas que han aparecido con banderas de España. Se ha quedado todo en cuatro gritos y cuatro cruces de insultos, pero rápidamente las unidades de Policía Nacional han impedido que eso fuera a mayores, y como digo, ahora mismo pues unas 200 personas aproximadamente concentradas aquí en Paseo de Recoletos con Bárbara de Braganza.
Pues eso es lo que está ocurriendo en los alrededores del Tribunal Supremo, que por supuesto iremos contando cada día en los medios informativos de Onda Madrid. Que no se me pase el tiempo, sí, dime.
No, es que tengo una noticia que es de ultimísima hora. Parece ser, vamos, según estamos contando en Voz Populi, que un observador internacional se ha colado con una toga en el juicio de los líderes del Procés. Está dentro ahora mismo de las dependencias del Tribunal Supremo. Se ha identificado como observador internacional en representación de la Asociación de Abogados Democráticos Europeos. Uh-huh. Es de nacionalidad belga.
Hombre,
y lo que nos dicen en el Supremo es que le van a dejar entrar, puesto que ya está dentro, probablemente como público y sin toga, por supuesto.
Sí, claro.
Pero que ya sea a pesar...
Que se peluca blanca, que es muy típico.
No lo sé,
de la
pero
justicia belga.
Esto es a pesar de que, recordad que el Supremo había denegado, sí, la incorporación de observadores internacionales.
Oye, un pequeño detalle, sí, sobre los observadores. Sí. Siendo verdad que el Supremo había denegado la necesidad de que hubiera observadores internacionales, porque el juicio efectivamente es público, es transparente, va a ser emitido en streaming, etcétera, etcétera, Más allá de eso, el Consejo de la Abogacía de Cataluña, que había presidido uno de los abogados hoy aquí, el señor Pina, ha ordenado, ha pedido que hasta 4 miembros de ese Consejo de la Abogacía de Cataluña estén en el juicio turnándose como observadores. Ahí quitamos lo de nacionales, internacionales, como observadores. Ojo, porque una institución, en fin, entiendo yo, ajena a todo esto, o que debería ser ajena, como es el Consejo de la Abogacía de Cataluña, también ha colado, entre comillas, o está colando, que es legal, es decir, que tú puedes ir como público, como quieras, pero la figura del observador se han empeñado ellos en mantenerla a toda costa, lo cual incluso llega a ser grotesco. Lo digo porque toda esta estrategia, en cierto modo, también previa a este juicio, está fallando. Quiero recordar que en el mes de enero se hizo un llamamiento público a tomar Madrid por parte de los CDR, etcétera, 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 ¿no? Si lo que hay son 200 personas en Recoletos, bienvenido sea que no se monte ningún follón, ningún escándalo. Pero objetivamente se había propuesto hacer una cosa, la Generalitat hizo un llamamiento a una cosa y estamos en otra.
Otra, que no se me pase el tiempo, iba a decir yo. Lo que está publicando Moncloa.com desde esta mañana, va a resultar que 14 años después el incendio del edificio Windsor, pues que no fue un accidente, sino que pudo haber una intención. Y de hecho, esta información habla de una intervención otra vez del excomisario Villarejo, que es que está en todo Villarejo, en todo lo que ha pasado en España. Un encargo, según esta información, del presidente del BBVA, la torre del BBVA entonces, y sigue estando ahí, pero ya no está ahí el BBVA, está pegada al Windsor, la torre que estaba al lado, entre el Corte Inglés, entre medias está el Corte Inglés, entre la torre de Windsor y el BBVA está el Corte Inglés. Pues fue un encargo para destruir los documentos de FG Valores que estaban depositados en la firma de auditoría Deloitte y, según se insinúa en un papel del comisario Villarejo, pues se tenía un encargo de eliminar rastros documentales de la firma de esa auditora Deloitte referido a FG Valores, que fue la sociedad con la que FG entró en el BBVA.
Documentos que tenía que entregar dos días después a la Fiscalía Anticorrupción.
Sí, porque, eso es, porque la Fiscalía el día anterior había requerido esos documentos, y la Fiscalía Anticorrupción.
Y se quemó el edificio entero.
A mí me sorprenden dos cosas.
Es inquietante todo esto.
Sí, una es por qué el comisario Villarejo se inculpa de una manera tan descarada en un delito, porque, oye, esto es reconocer que ha quemado un edificio, ¿no?
Los seguros estarán muy pendientes de eso.
Claro, es lo que iba a decir a continuación, que yo creo que la compañía de seguros, que seguro que tuvo que pagar un montón de dinero por este acontecimiento, supongo que ahora intentará abrir algún tipo de acciones judiciales para que le devuelvan el dinero, o por lo menos para procesar a los responsables del incendio si es que fue provocado. Aunque no sé, Manolo, tú igual lo sabes, a lo mejor está ya prescrito esto 14 años después, no lo sé.
No, prescrito yo no tengo ni idea, porque si se reconocen ahora los hechos, puede ser que haya prescrito. Lo que me sorprendería, yo no tengo ahora mismo en mente este proceso judicial o lo que hubiera en el ámbito de reclamaciones, aseguros, etcétera, etcétera. Pero lo que me imagino que habrá son informes periciales diciendo que no fue provocado o sí fue provocado.
Bueno, hay es que es precisamente que se dejaron varias dudas que son sobre las que ahora efectivamente esto se añade, ¿no?
Porque el juzgado de instrucción 28 de Madrid cerró el caso al no aparecer debidamente justificada la perpetración de acción penal.
Claro.
Deloitte y otros perjudicados en el incendio, como Ason Inmobiliaria, dueña de edificio, pidieron que siguiera las indagaciones, ya que en su opinión quedaban por cerrarse informes periciales, visionado de imágenes o declaraciones de los empleados de limpieza.
Es que, de hecho, se hablaba, creo que se llegó a hablar en algún momento de que incluso había un túnel por debajo del edificio por el que se había supuestamente accedido, ¿no?
Pero aquí sale una serie de Netflix, por lo menos.
Sí, hombre. O dos, con dos partes, pero lo que hay que saber es cómo demuestras, porque eso no lo puedes demostrar, claro. Supongo que ni siquiera Villarejo, que no ya que eso se quemó para quemar una serie de papeles, sino que esos papeles realmente están quemados o que existían. Es decir, es que si de eso no queda constancia documental de ningún tipo, ningún archivo, ningún pendrive, si no queda nada, tú puedes decir que ahí se quemó una acusación de, no sé, de pederastia de Donald Trump. Es que es imposible de
no,
demostrar.
No, pero,
luego están
no,
las imágenes del vídeo que se veía dos personas en mitad del incendio.
Pero Deloitte sí que llegó a decir que se habían quemado en el cuando se,
claro,
que se habían quemado los documentos. Es decir, sí que hay...
Es que se quemaron varias plantas de Deloitte.
Bueno, claro, por eso, claro, por eso digo.
Se quemó todo de Deloitte.
Pero bueno...
Se quemó la planta de Deloitte y luego se prendió la parte de arriba para que se pensaran, por lo menos es la tesis que de la información de hoy, para que el incendio en general tapara el incendio particular que se pretendía.
Y que dijera a los bomberos, aquí alguien ha fumado, uh-huh, y se ha quemado el Windsor. Dime, Juan Luis.
Yo, de todos los capítulos que tienen que ver con Villarejo a los que ya hemos asistido, este es el que tiene menos amarre documental. Hay que decirlo. En la información que publican los compañeros de Moncloa.com, pues digamos que se hace una línea de puntos que más o menos parece que tiene sentido, pero al final todo sale de una anotación de Villarejo en un papel. No estamos hablando de una grabación, no estamos hablando de nada, digamos, muy contundente. Estamos simplemente... Él pone algo parecido. Hay que eliminar estos papeles que están en Deloitte.
No, no. Dice más. Dice trabajo realizado. Es decir, esos papeles ya han sido destruidos. Es.
Vale. O sea, ¿alguien lo ha hecho por nosotros o lo han hecho ellos?
Es,
¿no?
Es el papel que le manda al BBVA diciéndole, sí, oye, esto ya está terminado. Bueno, ya entonces, hemos destruido los papeles.
No sabemos si es mercancía averiada. Es verdad que ha habido mucha rumorología siempre sobre el incendio del Windsor. Yo que llegué a Madrid años después, cuando llegué ya era todo cuarto milenio, ¿no? Era como que había de todo tipo de teorías sobre el incendio. Pero ya digo que documentalmente no está tan amarrado como otras cosas que hemos escuchado, ¿no? Con lo cual, si las grabaciones las hemos puesto siempre en solfa por si estaban un poquito montadas, ya un documento con una anotación personal de Villarejo, pues yo lo dejaría un poco, por muy emocionante que sea la serie de Netflix, bueno, que estoy deseando verla.
Vamos.
Lo dejaría un poco en barbecho hasta que sepamos más. Pero yo espero saber más, porque efectivamente después de esto, pues espero que se abran algún tipo de investigación, aunque solo sea por interés personal, de a ver qué realmente los papeles
los han llevado, dicen los compañeros, a la Audiencia Nacional.
Lo que es alucinante es efectivamente que, bueno, como decía la canción esta de Astrud, hay un hombre en España que lo hace todo, y hay un hombre que lo hace todo en España, que es Villarejo, que está en absolutamente... Todo. Todas las teorías de la conspiración de los grandes círculos de poder en el mundo.
Que tiene al consejo del BBVA ahora mismo en una presión brutal, sí, para prescindir.
Bueno, es que la acusación, vamos a ver, esto, la acusación que hay tras los papeles de hoy es muy grave. O sea, estamos acusando o estamos poniendo en la sombra de la duda respecto a que el principal banco o el segundo principal banco de España ha quemado un edificio entero para que se quemaran unos papeles.
Para proteger a su presidente.
Para proteger a su presidente. O sea, la acusación es muy grave.
El Watergate se queda en agua.
Hombre,
los que vivimos aquellos años, sobre todo lo que fue la llegada de Francisco González a la presidencia del BBVA, desplazando a la familia Ibarra, a Emilio Ibarra, pues hombre, teníamos ahí una serie de circunstancias que no estaban del todo claras, y además hubo ahí una serie de problemas añadidos muy a tener en cuenta. Cuando se denunciaron algunos hechos, estos papeles en teoría deberían clarificar o no, por eso la Fiscalía Anticorrupción los pedía, esa llegada, ese acceso al poder en el BBVA de Francisco González. Luego ya lo que tienen ahora cuando Sacyr intentó hacerse con el poder en el BBVA, que es lo que ahora mismo se está dilucidando, el espionaje a diferentes políticos, periodistas, etcétera, eso ya es añadido. Pero lo que sí me acuerdo yo que era relevante, además yo estaba trabajando en el grupo Vocento, donde la familia Ibarra tiene sus intereses, era cómo había sido posible que Francisco González, viniendo del Banco Exterior de España, pudiera hacerse con la presidencia del BBVA.
Bueno.
Y FG Valores, vamos, con la empresa FG Valores.
Lo que no está claro todavía es si Villarejo tiene algo que ver con el VAR, que es lo último que me falta. Si Villarejo está en alguna pantalla.
¿Con el VAR con V?
Con el VAR con V. Pero
no,
ya,
te quepa duda.
No te quepa, porque está no te quepa duda.
¿Pero de qué equipo es?
No lo sé.
Del Barça
es lo que quiero saber, de qué equipo es, porque es muy importante saber de qué equipo es Villarejo. Con perdón de la frivolidad hasta la hora de la mañana, pero como son las 10 menos 12, me la permito. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Hola, ¿tiene corbatas impermeables y con cortafríos?
¿Perdón?
Si eres urbano y salvaje a partes iguales, te presentamos el nuevo SUV Ford EcoSport, totalmente equipado por 125 euros al mes. Con navegador, pantalla táctil de 8 pulgadas, control de crucero, luces LED, sensor de parking, cristales de privacidad, todo por 125 euros al mes. Entrada 4.289 euros, cuota final 7.385 euros, 49 meses, 9,33% TAE, financiando con FC Bank hasta fin de mes, condiciones en Ford.es.
En Onda Madrid, somos más deporte.
Dos partidos y un equipo. El deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la una de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la una con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Bueno, bueno, más aparte, que Villarejo no está en el VAR, salvo que alguien demuestre lo contrario. José María del Toro, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Juan Pablo, nunca lo descartes.
No, ya, tanta pantalla, tanto ojo de halcón, no sé yo, ¿eh? Bueno, a la una y tres minutos, el partido de la una, el menú del día.
Menú del día, vuelve la Liga de Campeones, ¿eh? Que ya la echábamos de menos.
Hombre, ya era hora, hombre, que
vuelve con
algo serio.
Dos buenos partidos, sobre todo uno de ellos, a las 9 de la noche en Old Trafford, Manchester United, Paris Saint-Germain. Ese es el plato fuerte del día.
Sí,
un Manchester completamente recuperado después de la marcha de Mourinho y con Solskjaer en el banquillo, y un Paris Saint-Germain con dos ausencias muy importantes arriba. No está Neymar, no está Cavani, ninguno de los dos lesionados para afrontar el choque decisivo de la temporada. Si este Paris Saint-Germain con ese desembolso económico brutal tiene sentido, es para intentar ganar la Liga de Campeones. Para ganar la Liga Francesa no hace falta estas alforjas.
No.
Y van a llegar a esta cita enormemente tocados, así que es uno de los grandes argumentos del día. Además, hay un Roma-Oporto a las 9 de la noche en el Estadio Olímpico de Roma. La Roma tocada con Monchi. Viene de un 7-1 en la Copa frente a la Fiorentina reciente. Y en el Oporto, recordemos, está Iker Casillas, está Oliver Torres, está Pepe. Y está Militao, ese jugador que el Real Madrid pretende para la próxima temporada y que ahora juega ya como lateral derecho. Y mañana llegará el turno del Real Madrid frente al Ajax de Ámsterdam, en un campo que le trae excelentes recuerdos, porque allí ganó la Copa de Europa del 98. Mañana a las 9 de la noche el Real Madrid viaja hoy a las 11 en punto de la mañana, con dos bajas confirmadas, Llorente e Isco, y han cambiado mucho las tornas. Cuando se produjo el sorteo, el Ajax brillaba en Europa y el Madrid estaba completamente deprimido, y ahora todo es diferente. El Ajax está en un muy mal momento. Viene de perder frente al Heracles, que es un equipo muy modesto de la liga holandesa, por 1-0. En las tres últimas semanas empató a 4 con el Heerenveen, eso no habla muy bien de tu defensa, y le metió 6 el Feyenoord, así que llegan tocados al partido y con De Jong duda. El Madrid, ya lo sabes, en dinámica completamente positiva e intentando buscar el acceso a los cuartos de final de la competición. Por cierto, France Football, la publicación francesa, hoy saca una clasificación con los 30 mejores equipos del mundo y el número uno es el Real Madrid. En esa publicación, el presidente Florentino Pérez asegura que no le hace falta un 9 porque tienen el mejor, Karim Benzema, que por cierto viaja con un pequeño problema en el cuello, aunque esperemos que pueda superarlo y jugar el encuentro.
Y hay VAR ya en la Champions.
Y hay VAR, efectivamente. Así que hay VAR. Habemus polémica,
exacto,
con toda seguridad.
Y en varios idiomas.
Habrá lío. Es la misma empresa que lo llevaba en el Campeonato del Mundo, donde, por cierto, funcionó mejor que está funcionando en la Liga Española. También es verdad, he de recordároslo a todos, que cuando el VAR en sus primeras temporadas en Italia y Alemania tuvo polémicas mucho más grandes que las que está viendo en España. Llegó a suspenderse temporalmente en Alemania. Tales eran los líos que se organizaban. Y eso que los alemanes pasan por ser menos pasionales que nosotros para este tipo de...
Pero aquí los árbitros del VAR van a estar en cada estadio, no van a estar en...
Están en el estadio en la unidad móvil, no están dentro del campo, sino en la unidad móvil fuera del campo, no aquí, que están en Las Rozas, como sabes.
Sí.
Así que, bueno, habrá que ver cómo funciona el asunto. Hablaremos ampliamente, obviamente, del partido del Real Madrid. Tenemos entrevista ahora fijada con Kiko Casilla, el que era jugador del Madrid hasta hace muy poquito, que ahora está jugando en el Leeds, en la Champions League inglés, algo así como la segunda división. pero no es la segunda división, es una primera división encubierta por completo. Esos equipos tienen más ingresos económicos que la mayor parte de nuestros equipos de primera, hacen fichajes más caros que la mayor parte de nuestros equipos de primera, y muchos de ellos meten 40 y 45 mil personas diariamente en sus estadios y se permiten el lujo de llevar 4 o 5 mil personas a campos foráneos cuando actúan como visitantes. Es decir, que es otro mundo completamente diferente. Hablaremos del Atlético, por supuesto, que hoy firma un acuerdo con Telefónica a la 1:00 p.m. en el estadio del Metropolitano. Allí estará Miguel Ángel Gil, estará Enrique Cerezo, una representación de la plantilla del primer equipo.
Eso para que te pueda mandar mensajes yo desde el campo con más facilidad, ¿no?
Exactamente, correcto. Para que la cobertura sea perfecta. Noticias algunas, por ejemplo, malestar del VAR con el Atlético, que ayer anuló la reunión que tenía prevista para hoy con un miembro del Comité Técnico de Árbitros para que les dijeran cómo se utilizaba y demás. Anularon esa reunión. Las peñas del Atlético quieren retirar la placa de Courtois. Ya sabes que el paseo de la fama este del Metropolitano está dando muchos quebraderos de cabeza.
Pues sí.
Y, por cierto, noticia rosa, Simeone fue papá ayer de una niña llamada Valentina.
Sí, sí, ya tiene 5 hijos.
5 tiene, sí.
Sí, 3 chicos y 2 chicas.
Bueno, ingresos tiene también, ¿no?
Bueno, sí, vamos, ahí la herencia va a estar clara.
¿Se coge la baja o no?
Bien. Buena pregunta, Juan Luis. ¿Se coge la baja?
Yo creo que no, ¿eh? El sábado hay partido en Vallecas.
Pues así no vamos a ir.
No vamos a ir.
Y la cosa no está muy bollante últimamente, aunque todavía están en la pelea.
Está
y
como para coges la baja.
Exactamente. Y la semana que viene viene la Juventus, que es la cita clave de la temporada, tal y como están las cosas. Anoche, por cierto, acabó la jornada con un Alavés 2, Levante 0. Nueva protesta de la afición, volvió a entrar 5 minutos tarde en el campo. Nueva omisión de la transmisión televisiva que omitió la imagen del estadio prácticamente vacío.
Hemos recuperado la censura en España.
La censura de tu amigo Javier Tebas. Por cierto, los datos son tremendos. Sabes que en Inglaterra la diferencia está en que en Inglaterra el café es para todos. Se juega un partido los lunes a las 9, no siempre, pero casi siempre.
Sí, ayer estaban jugando el Wolverhampton.
El Wolverhampton y el Newcastle.
Sí.
Pero claro, allí juega el Liverpool, juega el City, juegan los grandes. Aquí solo juegan los pequeños.
Sí.
Hoy saca una clasificación el diario El País de las últimas 7 temporadas. El equipo que más viernes o lunes ha jugado es la Real Sociedad con 47 partidos.
Jesús.
El Getafe es tercero con 45, pero claro, el Getafe lleva 5 temporadas y media en primera división. El Rayo es décimo en 4 temporadas y media con 37 partidos. Así que es normal que la gente esté hasta el gorro, porque si fuera para todos, aguantas. Pero
y los grandes cierran esa clasificación, ¿no?
Los grandes, el Barcelona, 1 partido en 6 temporadas y media. El Real Madrid, 5 partidos. Y el Atlético de Madrid, 8 partidos. Y en lo que va de temporada, por supuesto, ninguno. Porque ya sabes que todos los que juegan competiciones europeas no entran en este tipo de clasificación.
Pero como es un producto que dice Tebas, pues ya está.
Así que yo creo que la gente, si se lo acaba tomando en serio y meten la suficiente presión, pueden llegar a conseguir resultados. Es verdad que los clubes se callan. El Alavés ayer no dijo ni media, porque sabe que la pasta viene fundamentalmente del contrato televisivo. Y además, entrevista con Jorge Molina, máximo goleador en la historia del Getafe, siempre y cuando Bordalás no tenga bien entrenar hasta las 2 de la tarde, que esto
correcto,
nunca se sabe.
Nunca se sabe. Adiós, José María.
Hasta luego.
A la 1:03 del partido de la 1. Que tengáis un buen día, Juan Luis Sánchez, que te vaya bien.
Igualmente.
A Nieto, lo mismo te digo. Adiós, Manuel Marín.
Buenos
hasta
días.
Mañana, Javier Fernández Arribas.
Buenos días a todos.
Hay que dar los buenos días a quien corresponda.
La Liga de Campeones se juega en el partido de la Onda.
Este miércoles, desde las 8:30, Ajax-Real Madrid. Partido de ida de los octavos de final de la competición europea.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
¿Te gusta el arte contemporáneo? Del 8 de febrero al 10 de marzo, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza celebramos Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente, con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura, fotografía, dibujo y grabados. Te esperamos del 8 de febrero al 10 de marzo. Infórmate en www.arturosoriaplaza.es.
¡Uf! ¡Me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. ¡Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula!
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Hay que contar el tiempo antes de que den las 10.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Sol de primavera, Antonio López.
Sol de primavera y temperaturas preprimaverales.
Preprimaverales. Sí, bonita palabra para decirlo a la radio varias veces.
Cuesta complicado. Preprimaverales. Está complicado decirlo. 15 grados hoy. A esta hora se nota el vientecito de norte en algunas zonas, pero irá rolando. Ya sabes que el viento que no sea de norte, de levante, de sureste, suaviza las temperaturas. La próxima madrugada notaremos como esta, que el ambiente sigue siendo frío, que estamos en invierno, y mañana llegaremos a los 16. Con cielos muy amarillos. Digo amarillos por el sol.
Por el sol. ¿Y con la contaminación?
Y con la contaminación, de momento, si sopla viento del norte, no vamos mal.
Ah, ¿eh? Vale.
No vamos
mal. Echa una mano.
Echamos una mano.
Que tengas un buen día, Telemadrid.
Muchas gracias.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 920-2011.
Hasta la una. Buenos días, Madrid, Eli del Valle. ¿Cómo estás?
Buenos días, Colmenarejo. Adiós, Colmenarejo.
Aquí estamos.
Te echo ya directamente del estudio.
Pues nada.
Hala, para casa.
Que tengas una buena mañana. ¿Eh?
Muchas gracias.
Que, no, esta mañana de sol, que dice Antonio López.
Hasta luego.
Hasta luego. Que vaya bien. Los que hemos empezado a las seis, ya saben, nos marchamos. Que tengan un buen día, que les vaya bien. Desde Onda Madrid, desde Buenos Días, Madrid. Les habló Juan Pablo Colmenarejo. Te hacían el Supremo en la puerta para entrar, pero no...
¿Qué va? Yo estoy consultando el horóscopo.
¿El horóscopo?
¿Lo has mirado tú antes de empezar hoy el programa?
Nunca lo miro.
Pues mal hecho. Hay una banda de ladrones en Cataluña, los que han detenido, que solo hacían sus atracos después de consultar el horóscopo. Jesús. Esto lo vamos a contar y va a dar pie además para preguntar a los oyentes.
Lo dicho, que sigue Buenos Días, Madrid, en Onda Madrid. Con permiso.